En la semana pasada, el mensaje fue titulado, No nos hagas pasar. Había personas en el pueblo de Dios que no querían entrar y hacer la cosa difícil, entrar en la batalla. Querían escapar de la batalla, que otros cruzan el río, pero ellos no. Y hay algo un poco semejante en este capítulo. Dios sabe que los hombres tienen esa tentación de realmente no seguir sus órdenes. Entonces, en versículo 1 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Van a revisar los pueblos en que estaban acampados. Van a tener una breve historia para recordar lo que Dios hizo para ellos. A veces nuestra carnalidad olvidamos lo bueno que Dios ha hecho para nosotros. Lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Y por eso Dios quería que se grabaran en un texto. Versículo 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Eso fue el primero gran milagro que Dios hizo en la vida de estos. Fue algo imposible. Estos pueblos estaban viviendo bajo una esclavitud. No tenían armas. Eran débiles, pobres. Y después de mandar una serie de plagas, salieron de la cautividad. Entonces Dios quería grabar esto, que mostró su mano poderoso en su vida. Y el poder de Dios fue adecuado para romper esa esclavitud. Y es simbólico para nosotros. Nosotros también tenemos nuestro propio éxodo del mundo del pecado por la mano fuerte de Dios. Una escapatoria de otra forma de esclavitud. Versículo 4. Mientras enterraron los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Como dije, estamos en una parte de la Biblia que es un poco sangriente. Dios mató el primogénito de todas estas familias. Dios los mató, según ese versículo. Y fue una gran prueba de que los dioses de Egipto no eran nada. Eran inútiles. Dice que fue un juicio sobre los dioses de Egipto, los dioses de paganismo. Y también en esa religión, Faraón, el rey, era como un dios. Y su hijo era el heredero, y su hijo también murió. Y no tenía ningún poder en contra del poder de Jehová. Versículo 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Empieza la historia. ¿Cómo fue el viaje? Para que nunca se olviden. Versículo 6. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijiriot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migol. Salieron de Pijiriot y pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Mara es uno de los lugares que estudiamos. Empezaron a murmurar el pueblo de Dios, aunque Dios siempre estaba supliendo sus necesidades. Y Mara no tenía agua. Versículo 9. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí. Un lugar no tenía agua, otro lugar tenía bastante fuentes. Un lugar tenía escasez, siguiendo a otro lugar tenía abundancia. Y así es la vida cristiana, hermanos. Pasas por tiempo y ¿cómo es posible que Dios me está abandonando? No me gusta esa situación. Tiempo de escasez, y pasando el tiempo, viene tiempo de abundancia. Versículo 10. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Docfa. Salieron de Docfa y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Otra vez, no tuvieron agua. Y eso siempre fue una prueba para ver si el pueblo realmente estaba dispuesto a confiar en la provisión de Dios o no. Confiar en que todo seguía su plan o empezar a quejar. ¿Cómo es posible que eso está pasando? Y muchas veces hemos visto en esta historia, que ya están preparando de entrar, pero muchas veces se cayeron en la tentación de murmurar y de quejar. Ahora voy a pedir un voluntario que tiene voz fuerte, como Miguel, por ejemplo, que lee versículo de 15 hasta 38. Gracias, Miguel. Alguien quizás puede preguntar, ¿por qué estamos leyendo tantas cosas repetitivas? Y hay una razón. Es que creemos que Dios tiene algo para nosotros en todo. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también San Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí en 38, llegando a la entrada, Aarón murió como consecuencia de su falta de fidelidad. ¿Alguien recuerda alguna de las faltas de Aarón? Sí, el becerro de oro. Más tarde sus hijos murió. Sus hijos no tenían buena guía, buena instrucción, buena disciplina. Sus hijos murieron porque estaban jugando con las cosas santas. Y por fin se enojó con Moisés en contra del pueblo, pegando la roca cuando Dios dijo, habla la roca. Entonces todas estas cosas tenían sus consecuencias. Y Aarón no entró en la tierra prometida. No quería seguir las instrucciones de Dios. 39. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona, salieron de Salmón y acamparon en Punón, salieron de Punón y acamparon en Obot, salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, al frontera de Moab, salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibon Gad, salieron de Dibon Gad y acamparon en Almon Diblataim. Salieron de Ablón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí en Moab peleaban con los madianitas, tenían ese problema con las mujeres de ellos. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Toda su trayectoria, una historia para mantener fresca en la memoria lo que pasó, lo que Dios hizo con ellos, cómo eran traídos a su destino, a la mera, mera frontera de la tierra prometida. Todas sus murmuraciones, no obstante, todos sus fracasos, no obstante, todos los que murieron en el camino, no obstante, toda la cobardía, no obstante, en fin y al cabo, Dios estaba completamente fiel en cumplir su promesa. Ahora vamos a una parte más interesante para cerrar. Versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto a Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado del Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país. Estaban quitando la tierra de otro pueblo. Dice, entra y van a quitar su tierra. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he he dado para que sea vuestra propiedad. Wow. Un pueblo que va a perder todo su lugar. Estudiamos varias veces que en los primeros capítulos de la Biblia, en capítulo 15 de Génesis, no es necesario ir, pero Dios prometió a Abraham que iban a ir a una tierra prometida. Pero dijo, no ahora. Iba a pasar 400 años. Dijo, la iniquidad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Entonces esos pueblos se volvieron peor y más peor en su iniquidad, en su maldad. Y Dios decidió quitarles de la tierra. En diferentes partes de la Biblia dice, la tierra te vomitará. No va a tener derecho ni a la tierra. Y eso estaba pasando. Y Dios estaba usando a los hebreos para quitarles. Y aquí Dios está dándoles las instrucciones de una conquista completa. Es increíble. No estamos en esa época ahora, pero Dios estaba mandando una exterminación total de ellos. No quería un trabajo parcial. Y dice que Dios no quiere que se dejan sus ídolos de piedra. Son abominables. Yo recuerdo hace 7 u 8 años empezaron en Tijuana a poner grandes réplicas de los ídolos de México en las esquinas de Tijuana. Si ustedes pasan ahí donde tienen todo el turismo, y quizás creen que eso es algo bello, histórico, pero hay que tener mucho cuidado desafiando a Dios. En este capítulo Dios quiere limpiar la tierra de todas estas cosas. Dice, imágenes de fundación, porque sería peligroso a su pueblo. Iba a provocarles a romper el segundo mandamiento. ¿Alguien sabe qué es el segundo de los 10 mandamientos? Muy bien, hermana. Por eso, por enseñar la escuela dominical, ya sabe. Muy bien. Sí, eso es el segundo mandamiento. Es hacer imágenes, inclinar a ellas. Y el hombre entrando en la tierra siempre tiene la tendencia de decir, ya déjalo, no importa, no es para tanto. Pero Dios lo toma muy, muy, muy en serio. 54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia. A los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayera la suerte, ahí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Dios quiso emplear la suerte. ¿Por qué? Para que no haya pleitos entre las tribus. Para que haya una manera en orden de repartir toda la tierra. Sabemos que los hombres somos un poco avariciosos. Queremos siempre tener más. Dios dijo, no, en orden lo van a repartir. Dios quiso paz entre los hermanos judíos. Y Dios quería guerra en contra de las moradoras de la tierra. 55. Y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Una advertencia. Tenían que mantener en mente cuál fue la magnitud de la maldad de esa gente. Y no decidir que era permisible echar algunos y después, ya está bien, y dejarlos. La maldad fue en el extremo. Y Dios estaba dando una advertencia. No pueden dejar a nadie ahí. Esto sería una gran tentación. Llevar a cabo una conquista a medias. Y no una conquista completa. Y lo hicieron una vez. Acabamos de estudiar en Números 31. Vamos a Números 31. Estuvimos mucho estudiando de Balaam y Balak. El que tenía el burro y por fin atraparon a los hijos de Israel. Dios los mandaron a Madián. Y no hicieron la conquista correctamente. Si alguien quiere leer en número 31, versículo 11 a 17. Amén. Entonces, para algunos de esos es muy difícil comprender dónde está mi Dios de amor, qué está pasando aquí. Pero eso es el Dios de la Biblia. Y siempre había una tendencia en los hombres simplemente obedecer un poco y decir, pues ya está bien, ya lo hicimos. Cambiar el orden de Dios y después dar pretextos, pues ya lo hicimos, más o menos. Pero Dios estaba muy específico en lo que Él quería lograr en todo esto. En Éxodo 23, estamos llegando al fin. Éxodo 23, 30, Dios dio una advertencia, dijo en Éxodo 23, 30, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te haga pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso fue el peligro. Dejar parte de ese pueblo antiguo con su paganismo, entrar con personas que sirven a Dios. Los jóvenes dicen, ah, parece interesante, me gusta la música de ellos. Y poco a poco se empiezan a mezclar. Y eso es lo que Dios no quiso. Dios quiso un pueblo apartado, separado, consagrado, viviendo consagrado a Él. Y por eso Dios no quiso el pueblo anterior ahí. Era malvado en el extremo. En Deuteronomio 7 y versículo 1. Promesa de Dios, Deuteronomio 7 y 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al ateo, al gergaseo, al amareo, al cananeo, al fariseo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, porque fue por el poder de Dios, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así haréis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios estaba pidiendo una aniquilación de esa cultura malvada. Ahí en el mismo capítulo, en versículo 16, dice, y consumirás todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso fue el peligro, que tropiezan en copiar su manera de vivir, su manera de pensar, mezclar sus hijos con los hijos de ellos. Y Dios estaba prometiendo que sería un desastre. Último versículo en nuestro capítulo, versículo 56, número 33, dice, además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. En número 33, 56, es el verso más espantoso de todos. Dice, además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Dios está diciendo, si ustedes mezclan en ellos, estoy destruyendo ese pueblo porque es malvado. Y ustedes llegan y mezclan con ellos para estar igualmente malvado, voy a echar a ustedes también. Fue una fuerte amonestación lo que iba a pasar si no echasen los moradores de la tierra ahí, sino hacer alianzas con ellos. Dios prometió echar a los judíos de la tierra. Unos versos más y vamos a terminar. Levítico 18, lo que estuvimos estudiando el año pasado. 18 de Levítico y versículo 24. Si alguien quiere leer, de 24 a 30. Así es, capítulo 18, 24 a 30.
Ninguna de esas cosas o amantillas que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios.
Amén, gracias, Iris. Entonces, en muchos lugares dice, Dios no hace acepción de personas. Si fue su pueblo, si fue otro lugar, otra gente fuera de su pueblo, no importa. Hay consecuencias a estas actividades. Otra promesa que Dios hizo en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, 63, Dios dijo a su pueblo. Deuteronomio 28, 63, dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar en posesión de ellas. Eso fue una promesa por romper de una vez el pacto con Dios. Entonces Dios fue fiel a todas sus promesas, pero también Dios estaba fiel a sus amonestaciones. Tengo una pregunta. Ustedes que conocen la historia de Israel después que entraron en la tierra prometida, ¿eran obedientes al fin de cuentas? ¿Cumplieron bien lo que Dios mandó? No. No obedecieron estas instrucciones. Hay muchos ejemplos. Había un hombre, Saúl. Dios dijo, tiene que ir y matar a todos los amalequitas. ¿Qué hizo ese Saúl? Sí. Agag, el rey, y dijo, pues está bien. Y Samuel dijo, ¿por qué no has obedecido? Y dijo, pues sí, he obedecido más o menos. Y por eso perdió su reino. Y Samuel mató a ese hombre. Vamos a Salmo 106. Salmo 106, si alguien quiere leer, por favor, 32 a 34.
También limpiaron sus obras y se prostituyeron por sus fechas.
Amén. Dice aquí una palabra importante. Antes se mezclaron, se hicieron una mezcla. Dice que estaban sacrificando a sus hijos, a los demonios. Y eso pasa hoy en día. Hay personas en la iglesia cristiana que cuando tienen problemas con un embarazo no deseado, se matan el bebé. Es el mismo. Están siguiendo las costumbres del paganismo alrededor de ellos. Entonces, siempre existe este peligro de mezclarse con las naciones alrededor, aprendiendo de sus costumbres y no andando como un pueblo consagrado. Otro verso en Segundo de Reyes, 17. ¿Cómo acabó ese pueblo? Segundo de Reyes 17:32, lo voy a leer. Dice, temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaron para ellos en los templos de los lugares altos. Eso quiere decir, estaban diciendo, sí, estamos siguiendo a Jehová, pero también tenemos los dioses de los paganos aquí. Querían hacer las dos cosas. Temían, dicen 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. ¿Y qué pasó a ellos de consecuencia? ¿Quedaron en la tierra? No. Dios prometió, la tierra te va a vomitar. Y fueron llevados a Babilonia, lo que es ahora Irak. Y perdieron la tierra. Y Cristo habló de la misma manera, que te voy a vomitar de mi boca. ¿Para qué? Para estar tibio. Sí, temo a Jehová, pero estoy involucrado en todos los dioses del egoísmo y de la cultura moderna. Quiero ser cristiano. Y también quiero compartir con todos los placeres de los que rechacen la palabra de Dios. Dios quiere pureza. Dios manda dedicación a Él, a sus principios de moralidad. Que pensemos de la manera que Él ha revelado y no que callemos en todas las locuras y fantasías de huecos, sutilezas, como lo que se enseñan en las escuelas públicas. Aplicación. Nosotros, hermanos, en esa época, eso fue otra época de mucha violencia y sangre, pero nosotros también estamos llamados a una vida separada. Separada de la maldad. Y de no mezclar las pasiones de la inmoralidad de los pueblos alrededor de nosotros. Y si aún estamos llamados a una conquista, pero no una conquista violenta como la de ellos. Cristo nos dio también órdenes de una conquista, aquí está el fin del libro de Mateo. Cristo nos dio órdenes de una conquista en Mateo 28, perdón, 10, capítulo 18, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, y eso es en la nueva época del Nuevo Testamento, no es una conquista violenta, pero es una conquista de todas maneras. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Dijo, ya tengo el poder, tengo el dominio, no solamente en el cielo, pero también aquí en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento también, Dios nos ha dado una tarea, unas instrucciones. Pero a veces, la iglesia, en vez de convertir a los incrédulos y discipular los que salgan del mundo, la gente de la iglesia quiere copiar las costumbres del mundo. Exactamente lo que pasó con los israelitas, rechazando las amonestaciones de Dios. Esa gran comisión es algo que sí podemos hacer. Enseñar, discipular, bautizar nuevos. Enséñales que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Y eso es nuestra conquista en esta época. Pregunta, ¿estás tú, hermano, hermana, involucrado en ella? ¿O estás más bien mezclándote en las abominaciones de este mundo? La vida santa es posible porque Cristo ya compró tu escape de la vida del pecado. Si no has recibido tu escape, si estás todavía encadenado en el pecado, quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender tu mente, Señor. Tú siempre estás llamándonos, Señor, a una vida diferente, separada, Señor. Oh Padre, ayúdanos a tener contacto con el mundo para alcanzar otros, Señor, pero no para copiar sus iniquidades, Señor. A seguir sus dioses modernos de egoísmo, Señor, de inmoralidad, de materialismo. Oh Padre, pon en nosotros un deseo, Señor, de seguirte fielmente, de evitar todos estos lazos alrededor de nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, atrapado en el pecado, Pedimos, Señor, sabemos que tu poder está aquí. Hemos visto tu poder últimamente. Tú puedes romper estas cadenas para que la persona salga comprada por la sangre de Cristo Jesús, Señor. Salga de esa vida de antes para entrar en una vida nueva, una vida de abundancia, Señor. Haz tu obra maravillosa en esta noche, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, esto es todo. Si hay alguna petición de oración, o si alguien quiere recibir a Cristo Jesús, estaremos aquí enfrente.